Abra su Biblia, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26. Hechos 8, 26 en adelante. Una historia hermosa, una historia muy interesante. Algunas veces uno, cuando está tratando personalmente con alguien, uno cree que es quizás en vano, que no es muy productivo. Todos queremos apelar a las masas, llevar a las masas a los pies de Cristo, hacer grandes proyectos con mucha gente, pero todo comienza con una persona. Vamos a ver aquí, hermanos, en el caso de Felipe y el etíope, cómo las cosas trascendieron más allá de la imaginación. Dice Hechos capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y, pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Señor, te damos infinitas gracias por tu amor. Qué lindo, Señor, que tú nos hayas, en tu misericordia, escogido a cada uno de tus hijos, el poder acercarnos a una persona y hablarles de esa amnistía divina para que nadie se pierda. Señor, abre nuestro entendimiento, pero también nuestro corazón, sensibilízalo, que podamos tener compasión, Señor, por cada persona de esta tierra, porque todos necesitamos ser salvos. Padre mío, te pido que esta palabra caiga en terreno fértil. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén, mi Señor, y amén. El propósito que Dios le dio a la iglesia allá en Hechos capítulo 1, versículo 8, es muy claro. Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo ha venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este versículo nos habla de la amplitud, la dimensión que tiene que tener el evangelismo. Y de hecho vemos aquí su cumplimiento providencialmente se estaba dando por medio de una persecución. Porque Jesús les había dicho: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habían transcurrido aproximadamente 15 años que la iglesia había nacido. Pero la iglesia se había quedado en Jerusalén. Ya en el capítulo 8, aproximadamente 15 años, la iglesia no se había movido de Jerusalén y Judea, pero la misión era Samaria y hasta lo último de la tierra. Y a través de la persecución, entonces vemos ahora que la iglesia se movilizó y surge un avivamiento en Samaria, de tal manera que, bueno, miles vinieron a los pies de Cristo. Y Felipe, que estaba ahí predicando, luego el Señor le dice, ahora quiero que te vayas a un lugar desierto. Entonces, ¿cómo es eso? Porque yo estaba con las multitudes. El Señor, pero aquí hay mucha necesidad, aquí hay multitudes. Pero ahora el Espíritu le dice, mira, quiero que te vayas a un lugar desierto. Entonces ahí vemos que Dios sabía que venía un hombre de adorar en Jerusalén. Uno de color, venía un etíope, un funcionario de esa nación que regresaba a su país. Interesantemente, hermanos, la distancia que hay entre Etiopía y Jerusalén, estamos hablando de aproximadamente 2.600 kilómetros. Entonces, este hombre había llegado a Jerusalén porque dice que era un hombre temeroso de Dios, piadoso, pero no tenía una experiencia personal con el Señor. Entonces, ahora regresaba a su país, pero el Espíritu Santo sabía que ese hombre necesitaba ser salvo, y ahora el Señor lo manda a Felipe. De ese avivamiento que había en Samaria, que había en Felipe, impulsó prácticamente a la obra misionera gentil, porque el primer gentil que vemos aquí en la Escritura que vino a los pies de Jesús fue este eunuco etíope, cumpliéndose así la profecía que el Señor le dio, prácticamente una promesa, pero a la vez es una profecía que le dio a Abraham. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, todos los grupos étnicos. Porque el término familia es un término que prácticamente en griego el equivalente es etno, que es un grupo que tiene una misma cultura, un mismo lenguaje, una misma idiosincrasia. Y ahora vemos aquí el cumplimiento de la palabra que Dios le había dado a Abraham. Más o menos unos 2.500 años atrás se estaba cumpliendo acá. ¿Y cómo es que Dios mueve a Felipe para que se abra esa brecha y comience el cumplimiento para ganar el mundo para el Señor Jesús? Hermano, qué importante es el avivamiento. El avivamiento a nivel personal y a nivel congregacional, a nivel de la iglesia, hace que entonces que se impulse el evangelismo. No existe un evangelismo poderoso si no existe primero un avivamiento personal. En Jerusalén había avivamiento, en Samaria había avivamiento, en el corazón de Felipe había avivamiento. O sea, estaba encendido en el amor y en el poder de Dios. Y eso lo llevó a ganar almas. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy en día? ¿Por qué no tenemos ese evangelismo dinámico? Es porque nos falta realmente más avivamiento o un avivamiento. Es decir, volver al primer amor. Pero vemos aquí, hermanos, que cuando Jesús prácticamente estaba viendo la necesidad de ganar ese etíope, eunuco, ahora Dios le dice acá a Felipe, acércate al carro. Yo quiero tomar una palabra como tema de este mensaje, es acércate, acércate. Dios sabe, hermanos, cuánta necesidad hay hoy en el mundo. Y la relevancia del evangelismo personal nosotros no podemos, hermanos, ponerla a un lado. Tristemente, a través de lo que se hace, de alguna manera, a través de los medios de comunicación, por internet, por la prensa escrita, lo demás, algunos pensamos, dicen, no, el mundo ya está conociendo la palabra, yo no me tengo que movilizar, que lo hagan los pastores, los evangelistas, los misioneros, los maestros, todos los demás. Entonces pensamos que eso, hermanos, es un sustituto de la infantería. No es cierto, hermanos. La palabra puede ir corriendo a través de los medios de comunicación, pero necesitamos la infantería para poder ir uno a uno ganando a las almas para el Señor Jesucristo. Y es una responsabilidad a nivel personal. Entonces quiero que veamos, hermanos, cuán importante es el evangelismo personal. En primer lugar, es por el valor de un alma para Dios. Una persona vale mucho para el Señor. Vemos lo que dice el Señor en Juan capítulo, en el capítulo 6, versículo 39, dice el Señor Jesús, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Que no se pierda nada, o sea, no se pierda una alma, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, el valor de un alma, hermano, es fundamental, es grande en el corazón de Dios. Por eso el Señor, para entender esto, habla de este mismo tema a través de la parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida. Allá en el Evangelio de Lucas encontramos, hermanos, esta relación interesante que Jesús hace para que nosotros veamos cuán importante es una alma, una persona para Jesús. En Lucas 15, 4, dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Así os digo, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Qué es lo que produce gozo en el cielo? Una persona que ha tenido un encuentro personal con Jesús, que se ha arrepentido de sus pecados. O sea, para Dios eso es fundamental. Y luego viene la otra parábola de la oveja perdida en el versículo que sigue y dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúnes a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, hermano, para Dios eso es motivo de gozo. Hay cosas que son muy, muy buenas aquí en la tierra, hermano. Por ejemplo, coronar una carrera universitaria, el formar un matrimonio, etcétera, etcétera. Pero lo que produce una fiesta allá arriba es cuando un pecador se arrepiente. Entonces, la dimensión es completamente distinta. Para nosotros debemos de comprender que por qué produce gozo en el cielo, porque esa es la misión de Dios. Es la misión de Cristo, que nadie se pierda, sino que lo resucite, dice el Señor, en el día postrero. Ahora, si para Dios es tan importante un alma, para usted y para mí también lo debe de ser. Ahora, vemos aquí, hermanos, algunas estrategias del evangelismo personalizado, que es importante que nosotros aceptemos este bosquejo de evangelismo personal, como lo hizo Felipe para ganar ese etíope para Cristo Jesús. Vemos aquí algunas estrategias interesantes. En primer lugar, requiere valorar un alma, así como Dios lo hace. Vemos el caso de Jesús. Jesús, cuando llega a Samaria, se encuentra con una mujer que iba a tomar agua, o a agarrar agua del pozo y llevaba su cántaro, pero al mediodía era cuando salían las mujeres de mala reputación. Muy temprano iban las vírgenes. Y era caracterizado porque las vírgenes ocupaban un vestido de colores. Y en el caso de una mujer de mala reputación, entonces tenía otro tipo de color. Entonces, esta mujer, por vergüenza, llegaba a la hora del mediodía, por el calor intenso. Entonces ahí no había nadie. Entonces ella llegaba ahí a buscar agua. Entonces Jesús estaba en ese pozo y entonces empieza a dialogar con esa mujer. Y sabemos por la Escritura que Jesús le puso atención a ella al punto que ella vino a recibir a Cristo como su Salvador, y también esa comunidad de samaritanos vinieron a los pies del Señor. Entonces, hermanos, si Jesús valorizó a una mujer samaritana, hermanos, así también nosotros debemos de valorizar lo que significa un alma. Jesús predicó a las multitudes, pero también le predicó a una persona. Entonces, no debemos nosotros de olvidar lo importante que es papá, lo que es mamá, lo que es el esposo, los hijos. Individualmente debemos de preocuparnos para que cada uno realmente tenga un encuentro personal con Jesús. ¿Por qué? Porque hay un valor intrínseco en ello, un valor eterno, una alma, hermanos. ¿Por qué? Porque ha sido diseñado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Hermanos, en una persona vale muchísimo. Si hubiese un solo pecador en esta tierra, Jesús hubiese venido a morir por una sola persona. Porque es importante. Entonces, para ganar almas, para poder llevar a alguien a los pies de Cristo, tenemos primero, como cristianos, se requiere valorar a una persona, valorar esa alma. Segundo, requiere sensibilidad al oír la voz de Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. No solamente se requiere tener ese valor o valorizar más bien a esa alma, sino ser sensible a la guianza del Espíritu Santo. Ahora, hay momentos, hermanos, que de repente usted está en el supermercado, en la gasolinera o en cualquier otro lugar, y de repente el Espíritu Santo no le va a decir en voz audible, pero un sentir que le va a decir: mira, quiero que te muevas para este lado. Ve aquí, por un lado. ¿Por qué? Porque providencialmente va a encontrar una persona que necesita que le llevemos el mensaje del Señor. Así que se requiere sensibilidad. También se requiere sacrificio. ¿Por qué? Porque dice, el lugar es desierto. Entonces uno dice: pero Señor, ¿y en el desierto qué alma voy a ganar? Entonces alguien podría decir: yo soy líder de un grupo, a mí me gusta estar con grupos grandes. Pero el Señor va a decir: mira, hijo, quiero que en un momento dado tú aprendas a sacrificar, ¿qué cosa? Abandonar la comodidad y ocupaciones. Porque después de estar en Samaria, ahora se tiene que ir al desierto. Entonces eso significa, para muchos de nosotros, significa abandonar ciertas ocupaciones, cosas que estamos haciendo en los escritorios, planificando, proyectando, haciendo muchas cosas, hermano, pero nosotros necesitamos de abandonar eso para poder atender una persona que necesita de Cristo, nuestro Salvador. Entonces, no solamente abandonar las ocupaciones, sino la comodidad, como también al abandonar al grupo por una persona. Hay momentos en que, como el caso de la oveja perdida, hay que dejar las 99 que están seguras por un momento y atender un caso. Y ese caso es fundamental porque está a punto quizás hasta de morir. Así que para evangelizar se requiere valorar un alma, como Dios lo hace. Se requiere sensibilidad al oír la voz de Dios. Se requiere sacrificio porque tiene que suspender algunas cosas que usted no ha estado acostumbrado a hacer. Pero también se requiere obediencia. Entonces dice: entonces él se levantó y se fue. Se levantó, dice, y se fue. Entonces vemos aquí que para ganar almas se requiere también actuar, para aventurarnos, para ser realmente, en este caso, en un camino solitario. ¿Por qué? En aquel entonces la ciudad de Azoto, más bien el camino de Jerusalén, esa parte era una parte bastante, digamos, despoblada. Curiosamente, los romanos habían hecho un camino que cada 1,000 pasos había una columna para que la gente pudiese medir las distancias. Pero era un lugar prácticamente totalmente despoblado. Entonces Dios le está diciendo acá: quiero que te muevas. Y entonces dice, él se levantó y se fue. Para ganar almas, hermanos, tenemos que ser obedientes, tenemos que aventurarnos. A lo mejor usted dirá, pero quizás no va a ser tan efectivo lo que voy a hacer. Y hay que ser obedientes para buscar a una persona que necesita de la salvación. Pero también se requiere moverse en el tiempo de Dios. Esto es fundamental. Y dice que este hombre venía de Jerusalén. O sea, que ya estaba a punto de salir de las fronteras de Israel. Porque iba por la parte, digamos, de la costa mediterránea y luego iba a agarrar para Egipto y luego hacia el sur, hasta llegar a Etiopía. Entonces, como Dios sabía que este hombre venía en camino a su casa, entonces Felipe lo ataja, lo encuentra ahí. Entonces, qué importante es esto, hermanos. Miren. Hay personas que Dios sabe que están a punto de morirse. Entonces, como Dios sabe, Dios va a ponerle a usted cerca de ese camino, providencialmente. Usted dirá, casualidad que me encontré aquel amigo. No, no, no es casualidad. Es que Dios se lo ha puesto en su camino, porque usted no sabe cuántos días le faltan, cuántos meses. Porque la muerte, hermano, nos puede sorprender en cualquier instante. De ahí que nosotros necesitamos movernos en la providencia de Dios. Entonces, es interesante, hermano, porque usted va a sentir que en su corazón, que en las cosas que está haciendo, no nacen de su corazón, sino que nacen del Señor. Pero también se requiere fe en que Dios ha preparado los corazones. ¿Cómo venía este hombre? Fíjense bien, dice la Biblia que era un hombre piadoso, es más bien un temeroso de Dios. Y a la vez venía leyendo providencialmente el capítulo 53 del libro de Isaías. ¿Usted dirá casualidad? No, porque el capítulo 53 de Isaías prácticamente es la narración del Evangelio en el Antiguo Testamento, de la obra redentora de Cristo. Y él venía leyendo, o sea, ese corazón ya estaba preparado. Usted no sabe, hermano, lo que Dios está haciendo en muchos corazones, como les conté. El domingo anterior me escribe uno de los misioneros allá en Kirguistán. Me dice, pastor, la gente, muchos están teniendo sueños. Y Jesús se les aparece en el sueño y les habla. Y luego quedan inquietos y andan buscando dónde reunirse para que les explique quién es Jesús. Entonces, Dios está preparando los corazones. La gente está leyendo la palabra, está oyendo la palabra, pero no la entiende. Entonces, providencialmente, Dios lo va a hacer cruzar a usted juntamente en el camino de esa persona. Y se requiere entonces, hermanos, que nosotros seamos diligentes en lo que Dios nos mande hacer. O sea, que hay que creer, hermanos, en esa providencia divina. Yo tengo que creer, hermanos, por ejemplo, cuando usted va en un avión. ¿Por qué se sentó una persona? Porque hay un asiento, va a decir usted. Sí, la lógica me va a decir. Pero usted no sabe si esa persona necesita conocer a Jesús. En el aeropuerto, donde quiera que usted camine. Entonces, ¿y por qué me encuentro con esta persona? Bueno, si el Señor me lo ha puesto enfrente de mi camino, o llegó al trabajo, entonces, a pedir trabajo, porque entonces lo primero que tenemos que hacer es que venga a los pies del Señor Jesucristo. Hay personas, hermanos, que de repente vienen, por ejemplo, personas que no son de la iglesia, ni no se congregan en ningún lugar. Dice, pastor, mire, venía por entrando y dije, yo quiero venir a ver, porque tengo un problema, por X problema, pero de repente le digo, no, usted no está aquí por casualidad, usted está aquí providencialmente, porque su problema no es por el que vino a consultar, su verdadero problema es este. Y las personas, en la mayoría de los casos, aceptan a Jesús como su Salvador. Hermano, Dios siempre va a mover a su pueblo para que nosotros nos acerquemos a las personas que necesitan del Señor. Ahora, pero no solamente se requiere creer en la providencia, sino que se requiere vencer, hermanos, requiere vencer el temor para acercarse. ¿Por qué razón? En los tiempos bíblicos, la mayoría de las personas caminaban a pie. Los que tenían un poco de dinero andaban sobre algunos animales, en burros, en caballos, lo que sea. Pero los que iban en carros, que eran muy, pero muy pocos, y no solamente. Ahí lo que vemos en este contexto es que alguien iba manejando, porque él iba leyendo el libro de Isaías. Así que él iba leyendo y más adelante dice, y mandó a parar el carro. O sea que en este caso, prácticamente lo que estamos viendo acá era una persona de mucha influencia, de mucho poder, y como dicen aquí en El Salvador, de buena familia. Qué triste, ¿no? Pero estábamos hablando que en un millonario. Este lugar, ¿por qué? Este hombre era el ministro de Hacienda de Etiopía. Entonces, vemos acá que, hermanos, hay veces que nosotros pensamos, ¿y cómo me le voy a sacar a una persona? No, al presidente de la República. Es un alma, hermanos. Un ministro. Alguien que tenga, digamos, usted se encuentra, por ejemplo, a un actor de cine en un aeropuerto. Ay, ¿cómo me le voy a acercar? Acérquese, hermano. Preséntele en la palabra del Señor. Me recuerdo a un evangelista que ya está con el Señor, hermano Roberto Fierro. Dice que una vez estaba en el castillo de Chapultepec, ahí en México. Y entonces, y mientras iba explicando ahí el guía de turismo, que ahí está el escritorio de Benito Juárez, la silla de él y todo lo de explicando. Y entonces había un cordón ahí que separaba pues a la gente para que no entrase. Y él dijo, solo la gente importante le hemos permitido que entre y se siente en la silla de Benito Juárez. Entonces, él dejó que el grupo caminara. Y él se saltó la cuerda y se fue a sentar. De repente viene un guardia de seguridad y le dice, ¿y usted qué está haciendo ahí? ¿Quién es usted? Yo soy hijo del rey. Y claro, pensó que era de un rey, pero árabe. Entonces dijo, perdón. No, le dijo, mire, yo soy hijo del rey, pero del rey de reyes y señor, señor. ¿Y por qué? Mire, hermano, hay veces que nosotros pensamos que no me puedo acercar, me da pena. Es que me va a rechazar. ¿Cómo me le voy a acercar a esta persona? Hermano, nosotros necesitamos vencer esa barrera. En este caso, una barrera económica, social y política, para poder llevar a las personas a los pies de Cristo. Toda persona, hermano, que está sobre la faz de la tierra, tiene lo mismo que usted y yo tenemos. Tiene espíritu, alma y cuerpo. No importa el estrato social, económico y social, todos, hermanos, vamos a enfrentar la eternidad, sea para salvación o condenación. Entonces necesitamos acercarnos a toda persona. Conozco una persona que hace exactamente eso. Me recuerdo, estábamos en una reunión y de repente le presenta el evangelio a un ministro. Así. Y yo pensé que no, le iba a decir que no, y él dijo, sí, acepto a Cristo. Y en medio de esa reunión aceptó al Señor. Y ya nunca más ha tenido la oportunidad de poderlo hacer. Hermano, cuando usted tenga la oportunidad de estar frente a cualquier persona, no importando, hermano, si es, hermano, el jardinero, una empleada, en casa, un ministro, un gobernante, hermano, quien sea, todos necesitamos el mensaje de salvación. Así que para poder evangelizar se requiere vencer el temor a acercarse. Pero también se requiere explicarle las dudas que tienen las personas. Este hombre venía leyendo el libro de Isaías, pero no entendía. ¿Por qué no entiende? Porque una persona que no ha nacido de nuevo no tiene el discernimiento en las Escrituras para comprenderla. ¿Por qué? Porque el que inspiró este libro, que es el Espíritu Santo, cuando mora en usted, le da entendimiento en lo que lee. La revelación aquí está y usted la entiende por la iluminación del Espíritu Santo. Entonces vemos a este hombre que leía pero no entendía. Cuando usted ve a una persona que lee la Biblia y no la entiende, es una característica de una persona que no ha nacido de nuevo. Pero, ¿y por qué la está leyendo? Porque necesita una respuesta. Entonces, cuando este hombre estaba leyendo y Felipe al acercarse le pregunta, ¿lees lo que entiendes? Felipe sí la entendía. ¿Por qué? Porque era hijo de Dios. Entonces él dijo, ¿cómo lo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Y oiga bien, él lo invitó a sentarse en el carro. Nunca creo yo Felipe se había sentado en un carro como ese, hermano. Me imagino que era una, hoy en día, ¿qué sería? ¿Maserati? ¿Qué? Nunca se había sentado en un carro como ese, un carro de un millonario, ahí estaba. Entonces estaba explicándole la palabra. Entonces, qué importante es esto, hermano. Mire, la gente tiene muchas dudas. Y nosotros tenemos que ayudarle con la palabra. Por favor, no agarre a garrotazos a la persona. No empiece a decirle, mira, fulano, te vas a ir al infierno por esto. No, tranquilo, hermanos. Entonces, no, lo que tenemos que hacer es ayudarle a la persona a que pueda tener respuesta a sus dudas. Y esto sucede porque hay falta de discernimiento, porque también hay confusión por las enseñanzas religiosas. Entonces, que ellos creen que así es. Recuerde que este hombre era un hombre temeroso de Dios, lo más seguro, que era un prosélito, o por lo menos, si no era prosélito del judaísmo, era una persona que creía en la palabra de Dios y quería acercarse a Dios. Entonces, pero las enseñanzas que había tenido de las malas interpretaciones de muchos de los rabinos que habían torcido la palabra de Dios, como Jesús lo menciona en el capítulo 27 del libro de Mateo. Entonces, vemos ahí, hermano, o más bien el capítulo 23, vemos cómo, hermano, la falta de maestros, la falta de cristianos que conozcan la palabra, hermano, está haciendo, hermano, tanta falta hoy en día, porque hay gente que necesita que se le expliquen sus dudas. Hay que explicarle. Deje que la gente diga, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que te pasa? Dime, ¿en qué puedo yo ayudarte? Leamos algo que tú no has entendido. Entonces, la persona cuando empieza a recibir la verdad, entonces la fe, dice la Biblia, viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Hermanos, Dios se acercó a Moisés de una forma personal a través de la zarza. Vemos que Dios también se acercó al joven David estando detrás de las ovejas. Jesús se acercó a Natanael para luego llevarlo a sus pies. Jesús se acercó a la samaritana. Jesús se acercó a Saulo de Tarso cuando él iba camino a Damasco. De ahí que entonces la importancia de cada persona. Y cada persona merece, hermanos, que se le explique el plan de salvación. ¿Por qué? Hay dos destinos, el infierno y el cielo. En la vida aquí en esta tierra son pocos años. Dice la Biblia que son 70 y entre los más fuertes, los más robustos, 80. Haga la cuenta, ¿cuánto le falta, hermano? Y si usted ya tiene horas extras, dele gracias a Dios. Diga, Señor, gracias, Padre, me has dado más de lo que del promedio. Entonces, hermano, es menester poder acercarnos a una persona que necesita de Cristo. Pero hay algo más. La misión de Felipe al llegar al carro, ¿cuál es? Y es importante que tengamos esto en mente. La misión del evangelizador. En primer lugar, enfóquese en Jesús y su obra. Dice ahí la Escritura que comenzó a explicarle desde las Escrituras a Jesús. O sea, agarró esa porción de Isaías 53 y luego otras partes de la palabra que no lo menciona, pero sí dice que de toda Escritura le habló de Jesucristo, le habló de Cristo Jesús. Hermano, no se vaya por las ramas, no empiece a hablarle de otras clases de temas. Yo sé que hay temas importantes como la sanidad divina y otras cosas. No, cuando es de salvación hay que hablarle e enfocarnos en Cristo. Y si de repente le quiere hablar de política, no, hermano, dele la vuelta, enfóquese en Jesús. Pero es que esto, ustedes quieren desviar la plática, no lo permita. Entonces dice que él empezó a hablarle de Jesús desde las Escrituras. Entonces la misión de un evangelizador es enfocarse en Jesús y en su obra redentora. No nos desviemos en otros temas. Por ejemplo, Jesús hizo cosas muy buenas y maravillosas. Multiplicó los panes, le dio de comer a los hambrientos, sanó a tantos enfermos. Pero eso no salva. Lo que salva al ser humano es la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, yo me tengo que enfocar y decirle a la persona que sus pecados, Cristo los llevó en su cuerpo en la cruz del Calvario, que prácticamente es la amnistía de Dios para toda la humanidad, para que todo aquel que en Él cree, es decir, que creo que Cristo llevó mis pecados en su muerte y resucitó para darme la justificación, es decir, declararme inocente, esa es la fe que salva. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos como evangelizadores en Jesús y en su obra expiatoria. Esa es la misión del evangelizador. En segundo lugar, llevar a la persona a confesar su fe en Jesús y su obra redentora. Dice este versículo 36, yendo por el camino, dice, llegaron a cierta agua. Dijo el eunuco, he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si cree de todo corazón, bien puedes. Mire qué es lo que hizo este hombre. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, hubo una confesión. ¿Por qué? La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Es decir, la fe tiene que expresarse a través de los labios, es como la firma. Por eso, cuando se hace el llamado, le decimos a la persona, repita esta oración. ¿Por qué? Porque al repetir está confesando lo que cree. Porque Romanos así lo dice, con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y cuando Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En otras palabras, creo que Jesús es el Mesías. Creo que Cristo murió por todos nosotros y murió por mi pecado. Creo y lo confesó. En el momento de la confesión, en ese momento, él estaba prácticamente, así como el ladrón que moría al lado de Cristo, cuando le dijo, acuérdate de mí. Cuando vengas en tu reino, él confesó esa fe y Jesús le dijo inmediatamente, de cierto os digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, cuando estamos evangelizando, lo que tenemos que hacer, enfocarnos en Jesús y en su obra, pero tenemos que llevar a la persona a que con sus labios confiese que Jesús es su Salvador. Entonces, tenemos que decirle, Señor, con una oración como esta, usted la ha oído tantas veces, perdona mis pecados con los cuales te he ofendido. Creo, ahí está, creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. Creo que tú resucitaste. ¿Qué es lo que está haciendo la persona? Está confesando con sus labios y de lo más profundo de su ser, está confesando la verdad. Entonces, en ese momento, ¿qué pasa? La persona, entonces, ahora viene a formar parte de la familia del Señor. Entonces, la misión de un evangelizador es enfocarse en Jesús y su obra. La misión de un evangelizador es que la persona, con sus labios, confiese a Jesús como su Salvador. Y también, la otra misión es que el nuevo creyente en Jesús se bautice. Entonces, dice acá, y fíjense bien, nace del corazón de este eunuco. Nace porque él como prosélito judío, eso es lo que se piensa, que era un prosélito, un extranjero convertido al judaísmo. Entonces, él sabía el significado del bautismo, porque los prosélitos, en aquel entonces, cuando ellos se bautizaban, eso significa conversión total. O sea, era un testimonio total. Entonces, cuando él dijo, ¿y qué impide? Aquí hay agua, yo me puedo bautizar. Entonces, dice la palabra, y mandó parar al carro, el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, la tarea de un evangelizador, hermanos, es que el nuevo creyente en Jesús se bautice. Que lleve, hermano, sus convicciones, lo lleve a una ratificación a través del bautismo en agua. Por eso dice en Marcos capítulo 16, el que en él cree, dice, no es condenado, más el que dice la palabra, que la persona al creer y ser bautizado, dice, no viene a condenación. Qué importante es entonces el hecho del bautismo, porque el bautismo en agua es un testimonio público de la fe que esa persona tiene en Jesús. Y este hombre, al bautizarse, y yo quiero hacer un llamado, aquellos que todavía no se han bautizado, usted me va a decir, pastor, pero a mí me bautizaron cuando era pequeño. A mí también, hermano. A mí me bautizaron cuando era pequeño porque mi papá era católico, mi mamá no. Pero entonces mi papá dijo, no, lo vamos a bautizar. El bautismo, como en este caso, es un testimonio consciente de un acto de fe. Entonces este hombre dijo, ¿qué impide? ¿Aquí hay agua? ¿Me puedo bautizar? Yo voy a testificar. Esta es la verdad y la voy a sellar la verdad en mi corazón a través del bautismo. Entonces ese hombre fue bautizado. Un niño no puede hacer eso. Además, el bautismo que la mayoría recibimos cuando éramos pequeños es un bautismo que el significado que le dieron, que no es bíblico, es que el bautismo quita el pecado original. No es cierto, hermanos. Las aguas no limpian a nadie. La sangre de Cristo es la que nos limpia. Entonces, ahora, ya lavados con la sangre de Cristo, yo estoy testificando, ratificando públicamente mi fe en el Señor. Entonces, prácticamente, hermanos, la misión de entonces de un evangelizador es enfocarse en el mensaje cristocéntrico de la muerte y la resurrección de Cristo, llevar a la persona a que con sus labios confiese a Jesús y también llevarlo al bautismo en agua. Entonces, cuando usted ha llevado a una persona a ese punto del bautismo en agua, es, hermano, como, que es como poner concreto, ¿entiende? Concreto espiritual en los pies de esa persona para que se mantenga firme. Yo estoy seguro que ninguno de las personas que están aquí, especialmente hermanas, se casaron con su esposo si no veían seguridad en la palabra que le estaba diciendo él. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Ah? Ahora, cuando usted le creyó, ¿se casó, sí o no? Le creyó, se casó. Bueno, ahora lo mismo, cuando usted cree en Cristo, hay que sellarlo a través de nuestro testimonio público, a través del bautismo en agua. Ahora, lo lindo en medio de todo esto es que habrá una doble experiencia en el evangelismo personalizado. Hermanos, en estos días que se está enseñando el libro de Proverbios en las escuelas, a mí me llena tanto gozo saber lo que está sucediendo. A esta altura hay ya más de 50,000 niños a quien se les está predicando la palabra. En las escuelas públicas, nada más. Entonces, pero los hermanos que están compartiendo se sienten felices. Felices por lo que está pasando. O sea, hay una alegría que yo no se las veía, ¿viste? Yo, no, de verdad. Algunos de ellos, yo, es decir, siempre he visto a algunos alegres. Pero ahora, con esto están como fascinados, se sienten felices. Me dice, pastor, miren, los niños nos agarran las piernas, nos abrazan. Entonces, hermano, y antes los niños salían corriendo cuando lo veían a usted. Ahora los niños en las escuelas los abrazan, ahí vienen. Entonces, ¿por qué? Porque están viendo lo que Dios está haciendo en su corazón. Vea, hermanos, en esta experiencia del evangelismo, en el versículo 39, vemos aquí algo interesante. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió, oiga esto, gozoso su camino. O sea, él venía de Jerusalén, dentro del contexto del judaísmo, pero la religión no le había traído gozo. Ahora que conoce a Cristo y certificó su fe a través del bautismo, ¿qué vimos aquí? Iba gozoso. O sea, un cambio de corazón. El gozo que vemos acá es porque Dios lo había justificado, lo había regenerado, lo había transformado. ¿Por qué? Porque cuando se cae el peso de la culpa, de la condenación eterna, entonces la persona, hermano, resucita. Hay una resurrección espiritual. El gozo que nunca había tenido lo comienza a disfrutar. El día de ayer, platicando con uno de los muchachos allá en el retiro, en el centro de retiro de Coatepeque, después que recibió el bautismo del Espíritu Santo, dice, pastor, me siento feliz. No podía, estaba llorando. Pero, ¿y tú antes habías sentido este gozo? Yo nunca lo había sentido, pastor. ¿Por qué? Es que todas las cosas que vienen de Dios, hermano, son llenas de gozo y de paz. Nunca Dios nos va a dar algo que nos va a dañar. Entonces vemos aquí que este hombre estaba lleno de ¿qué cosa? De gozo. Estaba lleno de gozo. Entonces hay una doble experiencia en el evangelismo personalizado. El nuevo creyente en Jesús se llenará del gozo por la justificación, porque Dios lo ha perdonado, lo ha limpiado, ya no hay culpabilidad. Entonces ahora esa persona tiene su pasaporte visado y vive con tranquilidad y felicidad, porque Cristo está en su corazón. Y la otra experiencia, dice, en este versículo 40, pero Felipe se encontró, ahora bien, fíjense bien, en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Cuando usted comienza a ganar almas, usted va a encontrarse, hermanos, con una oportunidad, que se le van a abrir nuevas puertas, nuevas experiencias, nuevas oportunidades. Felipe estuvo predicando en Samaria. Ahora le estaba predicando a un eunuco etíope. Y luego, después de eso, se encontró en dos ciudades, en Azoto y en Cesarea. Interesante, la ciudad de Azoto, que originalmente se llamó Asdod, en el Antiguo Testamento, usted lo puede leer. En ese lugar era una ciudad filistea, una ciudad filistea donde el dios que adoraban era el dios Dagón, el dios que tenía forma de pez. Ustedes recordarán que cuando capturaron el arca del pacto, llevaron el arca del pacto al templo del dios Dagón. Y estando ahí, ese ídolo en forma de pez cayó postrado delante del arca y se hizo pedazos. Entonces, los romanos en el año 55 a.C. destruyeron esa ciudad. Y después le pusieron el nombre de Azoto, ya no de Asdod. Ahora, cuando esa ciudad recibe el evangelio, hermanos, poco a poco esa ciudad se convirtió en uno de los centros cristianos hasta el siglo V después de Cristo. Fue un foco de, hermanos, del evangelio tan poderoso. ¿Por qué? Porque vemos ahora cómo Dios había certificado su palabra en los corazones de la gente. Azoto viene a representar entonces a la población de hoy en día que está sumergida en la idolatría e ignorancia, hermano, y el desafío suyo y mío es hablarle a esas personas, a los que históricamente han adorado muchas cosas, han creído muchas cosas, que han sufrido mucho. La ciudad de Asdod o Azoto es una ciudad muy sufrida, pero también llena de confusión y de idolatría. Nosotros somos llamados a predicarle la palabra a ellos también. Ahora, pero luego viene la ciudad de Cesarea, donde Felipe igualmente le empieza a predicar. La ciudad de Cesarea fue construida por Herodes el Grande, allá por el año 29 al 20 antes de Cristo. Fue dedicada en honor a Augusto César. Y llegó a ser esa ciudad el asiento del gobierno oficial de Roma en la Tierra Santa bajo los procuradores y los reyes herodianos. O sea, era la capital política, la capital religiosa era Jerusalén, pero la capital política era Cesarea. Entonces, cuando llega este hombre, Felipe, a predicarle, ¿a quién le estaba predicando? Le estaba hablando a la clase política, a la clase económica, a los intelectuales, a los jefes, a los ricos, a los líderes, a los que estaban a los jueces, porque era la capital política del reino, o más bien del imperio romano en ese sector de la tierra. Entonces, el desafío suyo y mío también hoy en día es predicar el evangelio a toda persona, a los que no saben leer como a los que sí saben leer, a los que no tienen dinero como a los que tienen dinero. La iglesia es llamada a llevar la palabra del Señor. Hermanos, a raíz de este evangelismo personal que Felipe hizo con este etíope, interesante, hermanos, que fue el primer gentil convertido, y ese fue de raza negra, y Dios lo usó como un laico a este hombre para llevar el evangelio a Etiopía. Y sabe, hermanos, los los años siguientes, el evangelio comenzó a crecer tanto en Etiopía, conocido también aquel entonces como Abisinia y lo que es hoy parte del Sudán. Hermano, la palabra de Dios corrió tanto, de tal manera que simultáneamente, así como en Roma o el Imperio Romano se iba cristianizando, así también sucedió en esa parte de la tierra, en África. Entonces, allá por el siglo III, del siglo III después de Cristo, hermano, cuando Constantino declaró el imperio romano como cristiano, en esa parte también de la tierra, se habían declarado como cristianos. El evangelio había crecido, había explotado de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque hubo un hombre, oiga esto, hubo un hombre que entendió que era importante ganar un alma. Esa alma la llevó a los pies de Cristo. Y ese hombre de gobierno tocó todas las estructuras cuando regresó a su tierra. Y la palabra empezó a correr. Prácticamente los laicos son los que hicieron el trabajo en ese sector. De ahí entonces la relevancia del evangelismo personal. Usted no sabe, cuando usted gana una persona, usted no sabe qué poder tendrá más adelante ese niño, esa jovencita. No sabe usted hasta dónde Dios lo va a llevar. Por eso, hermano, hay que ganar toda persona para Cristo. No hay que menospreciar a una persona tan solo, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Usted va a tener una doble experiencia de ver el gozo que Dios produce en las personas y también que Dios le va a abrir nuevas oportunidades. Hermano, usted no se va a quedar sin nada. Cuando usted gana almas, Dios le abrirá oportunidades en muchas partes. Las puertas se le van a abrir. La orden de Dios es acércate. Es la orden de Dios, acércate. ¿Cuántos estamos dispuestos a acercarnos? Hoy tenemos unos tratados evangelísticos que nos van a ayudar a acercarnos. Pero cuando no tengamos tratados, igual me tengo que acercar. Ha habido oportunidades a raíz de que estamos en radio, en televisión. Me he encontrado, por ejemplo, en gasolineras. Me dice, esa voz ya la conozco, me dice. ¿Usted es el pastor Lisandro? Sí, le digo. Estaba en un hospital, estaba orando por una hermana en Cristo. Estamos en el seguro. Y una persona me dijo, pastor, venga, me dijo. ¿Usted es pastor Lisandro? Sí. ¿Y cómo reconoció? Le digo, por la voz, me dijo. Entonces la voz me ha abierto varias oportunidades. Así que en esa vez me gané como 3 para Cristo. Bueno, el Señor lo ganó. Pero le digo esto, hermanos. Usted, donde quiera que vaya, va a tener la misma oportunidad. Usted va a visitar a alguien en el hospital. ¿Sabe qué? Toque otra puerta. Y si lo echan, pues lo echan. Acérquese. A lo mejor usted va a pasar, hermano, por una cama. Y de repente usted fue a visitar a alguien. Pero de repente el Espíritu Santo le va a decir, acércate. Mira a esa persona. Lo mismo va a pasar en la oficina. Usted no sabe si esa persona tiene una depresión y está a punto de quitarse la vida. Y Dios le va a decir, acércate. Usted no sabe si un niño, usted dice, pero al niño nada le pasa. Pues muchos niños le están quitando la vida. Acércate al niño. Mira a ese joven, usted no sabe si ese joven, dice, está muy lleno de vida, le quedan por lo menos 80 años para vivir. Usted no sabe si va a morir en un accidente automovilístico. Y Dios le va a decir, acércate. Hermanos, la orden está dada. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a convertirnos en evangelizadores como Felipe? ¿Estamos dispuestos a decirle al Señor, Señor, a partir de este día, quiero ser sensible? Señor, y en lo que tú me digas, yo me voy a mover. Cuando me pidas que le hable a alguien, le voy a hablar. no me voy a quedar callado, porque no sé si lo voy a volver a ver. No sé si tendrá otra oportunidad, pero esta es mi oportunidad, Señor. Si usted tiene, hermanos, esa disposición, decirle, Señor, quiero ser un ganador de almas. Y usted dice, yo sé que Dios preparará el terreno. El corazón de ellos, Dios ya lo está preparando, hermano. El Salvador ya está preparado para Cristo. Los niveles de violencia y todo lo que está pasando. Le voy a decir esto, hermano. Dios está preparando para que los niños, los jóvenes, vengan a los pies de Jesús. Dios está preparando el terreno. Solamente yo tengo que acercarme y hablarles de Jesús. Si usted está dispuesto a ser un ganador de almas, vamos a tomar una decisión. Ahí donde está. Padre, venimos delante de ti en este día, dándote gracias. Señor, ayúdame a acercarme. Ayúdame, que no ponga excusas de falta de tiempo, que no ponga excusas que tengo temor, tengo pena, o cualquier cosa, Señor. Señor, te pedimos en este día que nos conviertas en cristianos ganadores de almas. Que ganemos almas, Señor. Señor, tú no, Señor, solamente tú sabes el impacto que tendrá ese niño, esa niña, ese joven, ese adulto, donde se llegue a mover. Por lo tanto, Padre, te pedimos que nos ayudes a acercarnos, Señor. La tarea del evangelismo es la tarea de cada cristiano. No es la tarea solo de los apóstoles, los misioneros. No, es la tarea, Señor, de cada hijo tuyo, como Felipe. Señor, te pido que nos ayudes a entender que esto es lo más importante. Más importante que darle de comer, más importante que el vestido, más importante que el techo, más importante que todo, es la vida eterna. Dios del cielo, te pido en este día que tú te glorifiques. Traigas al corazón de mi hermana y mi hermano, Señor, esa linda disposición de ganar almas. Gracias. Heme aquí, yo iré, Señor. Póngase de pie. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Hermano, tírese al agua en el nombre de Jesús. No le tema a nadie. Aquellos que van a estar en la montaña, en el mar, en un lago, acérquese a cualquiera que esté ahí. Lleve las municiones, por favor. Os trata. Y cuando se le acabe, pues ahí está en su corazón la munición, la palabra. Y acérquese, ore por los enfermos. Mire, en esos ranchitos, aún los que cuidan los ranchos, ore por las personas que están enfermas. Diga, ¿hay alguien que está enfermo aquí? Y siempre hay enfermos, hermano. Aquí en El Salvador siempre hay enfermos. Ore por ellos, ministrelos. Esa gente va a estar eternamente agradecida. Cuando usted ve el gozo en la vida de ellos, usted va a decir, esto me produce más gozo que el salario. Esto me produce más gozo que una oportunidad de un trabajo. Esto le va a producir un gozo maravilloso. Usted se va a sentir útil. ¿Y sabe qué? Dios lo va a respaldar. Y las nuevas puertas que Dios le va a abrir. Mire, no le cuento un testimonio de un hermano por estar metido en el evangelismo, qué puertas más lindas las que Dios le está abriendo. Solo estoy esperando que termine todo. Pero Dios sabe bendecir a los que ganan almas. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Tenga una feliz vacación, que la gloria de Dios me lo rodee en una forma especial.